En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana alegre que tenemos siempre cuando vemos un resquicio de sol. De verdad parece que te cambia el carácter. No me extraña que aquellos que viven de Madrid hacia abajo tengan otro carácter diferente. La sensación que te produce cuando te levantas y ves el sol, caramba, es distinta. Y aquí en Invernalia, como estamos acostumbrados a tener veintitantos días de lluvia, pues bueno, pues estamos a lo mejor el carácter, ¿cómo no va a afectar? Y no digamos nada allá al norte de Europa. Aquí estamos, me permitís, voy a presentar al único hombre valiente que tenemos en esta tertulia, Manuel Ángel Castañeda, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por tu valentía de estar aquí solo.
Es que no me avisaste de esto.
No, es verdad. Esto sí, sí ha sido una especie de encerrona trampa. Bueno, pues Manuel Ángel Castañeda está aquí con nosotros. Está Eva Bartolomé, muy buenas, Eva.
Buenas.
Está Esther Merino, muy buenas.
Buenos días.
Y está Elvira Benítez, muy
buenos
buenas.
Días.
Bueno, por eso decía que está solo, pero bueno, si acaso yo te echo un cable.
¿No? Bendito, él es una de
no
cuentas.
Hombre, te echo un cable. Oye, una cosina, antes de nada, lo de Cervantes, a mí últimamente, ¿qué pasa con? Ayudadme un poco a entender lo de Cervantes, primera línea informativa en todos los periódicos, en la televisión, en la radio. ¿Qué es lo de Cervantes que tiene tanta relevancia? A ver, ¿quién? Venga, Eva, no, Manuel Ángel, cualquiera, empezamos.
Bueno, a mí me parece importante encontrar los restos, ¿sí?, del escritor más insigne que tenemos en la lengua española. Al final, pues la consideración de que sea primera línea informativa en los telediarios, en la prensa y tal, bueno, esa es una cuestión que ya se me escapa.
Pero
posiblemente
que
tú nos puedas ayudar un poco.
No, para nada. Yo digo que qué tiene de importancia de cara, bueno, pues un señor que murió, en fin, y el que encuentre, no encuentre, no deje de encontrar. Pues, ¿qué trascendencia tiene?
No, sé qué. Yo creo, primero, que se sabe a ciencia cierta que está enterrado ahí. No. Luego ya, para, digamos, hacer promoción turística, el asunto ya está resuelto. Si se quiere hacer promoción turística, pues bueno, pues está enterrado en el convento de las Trinitarias, en el barrio de las Letras de Madrid, que es además el barrio donde vivieron los grandes escritores, pues ya está. Yo creo que además se ha empezado un asunto que sabían de antemano que no tenía solución, puesto que la única manera de saber que unos huesos que encuentras son de Cervantes es comparar con el ADN de un pariente. Parece ser que hay una hermana de Cervantes enterrada, pero que los restos están en tan mal estado que no se puede sacar el ADN, con lo cual
imposible.
No vas a poder nunca saber a ciencia cierta. Entonces yo creo que esto, en fin, aquí hay una alcaldesa, que no se dé por la aludida, ¿eh? Una alcaldesa que además no se presenta, pero quiere echar un cable, pues monta un poco de teatrillo, pues de cara a las elecciones, para que esto se mueva.
Hombre, tenemos una alcaldesa que no tiene el pelo de botella, porque es pelo natural, no tienes ningún tinte ni nada.
Bueno, sí, algo me tiño por las canas, bueno, por las canas, y eso tiene que ser real, pero sí, bueno, el pelo es mío todavía, ¿eh?
No, hombre, yo creo que en esto, lo que dice Manuel Ángel, ¿no? Pues de aquí en adelante posiblemente, como a recurso turístico y demás, bueno, pues es una manera de promocionar más el sitio. También es cierto que bueno, pues también en cuanto a memoria histórica, personajes ilustres que hemos tenido, importantes y demás, pues bueno, el hecho de que haya sido este hallazgo tampoco es para decir no tiene por qué dejar de ser noticia. Yo entiendo que sí, pero bueno, luego la trascendencia, no, que se
le dio de comunicación,
porque, pues claro. Bueno, yo creo que es un poco ya por parte, no solamente por, como dice José Manuel, que, o Manuel Ángel, que pues si el político de turno que le toque en ese momento dice, bueno, pues voy a rentabilizar de alguna manera, que también puede ser, pero sí que también depende un poco de los medios de comunicación. A veces las personas que tenemos gestión en alguna administración creemos que hay un tema que para nosotros es de de una vital importancia que se dé a conocer, y sin embargo los medios de comunicación entienden que no, y lo que tú quieres dar repercusión pues te aparece pues metido en una columnita pequeñita dentro de un periódico, y dices, pero bueno, si para mí tiene una trascendencia vital, y sin embargo para los medios de comunicación no.
Hombre, lo que te pasa, con lo que digo yo es que a lo mejor creo, ese dinero que se está empleando, a lo mejor se pueden investigar otro tipo de cosas, hombre, que sean más productivas. Por ejemplo, tú ahí en Cabezón, naciste en Cabezón, ¿no?
Sí, en Torre la Vega, pero
bueno, va, pues
de naciste, Cabezón,
aquí
sí.
Nació Esther Merino, pues aquí nació Esther, pues ya está, pues aquí nació Esther Merino, como dice Manuel Ángel, pues aquí nació, murió, o el cuerpo tal de...
Hombre, yo creo que
Miguel Lecero, pues bien, pues ya está.
Lo importante era haber invertido...
Que parece que hay morbo.
Cada cosa tiene su cierta
medida. La obra de Cervantes, claro, es lo importante.
Sí, sí.
Cervantes es importante porque no solo ha escrito el Quijote, sino las novelas ejemplares y demás, y entonces, bueno, pues dar a conocer la obra.
Es que el momento ha pasado también con otros, bueno, pues con Cristóbal Colón también, fíjate tú cuánta historia y tanta polémica, dónde está enterrado, cuáles son sus orígenes, en fin, yo creo que personajes importantes de la historia, desde todos los puntos de vista, pues siempre han supuesto una gran importancia, ¿no? Saber dónde están, no tanto por venerarlos como por, bueno, pues el atractivo que supone que un personaje de relevancia esté en determinado lugar. Yo recuerdo ir a la Catedral de Granada y bueno, pues ahí están los Reyes Católicos, ¿no? Y ahí...
Nos dicen que están los Reyes Católicos.
Sí, nos dicen
a la
que
gente
están
los... le gusta saber eso.
Sí, bueno, pues, de verdad es que le gusta.
Sí, a ver, yo soy más cierto morbo que dice
yo,
Claudio.
Yo estoy con, más con Manuel. Vamos, yo estoy y me imagino que vosotros también. Bien, más sí. con Manuel Ángel, de hombre, al año que viene creo que es el centenario de su muerte, ¿no?
Sí.
Pues entonces, pues divulgar, si cabe, aún más la obra, el que esté muerto, el que hay un trozo de madera, el que no sé qué.
Hombre, no cabe duda que la importancia está en su obra,
correcto,
no en su personaje.
Claro.
Pero a nivel de su personaje, precisamente por la relevancia de su obra, se convierte en un atractivo. Lo mismo que los Reyes Católicos, sí, sí. Lo mismo que Santa Teresa de Jesús. ¿Qué es lo importante de Santa Teresa de Jesús? Pues lógicamente su obra,
su
no solamente literaria,
evidentemente.
Sino su obra desde el punto de vista religioso, y también se ha convertido en un lugar de culto y de peregrinación.
Hombre,
ha sido así siempre,
digo esto...
realmente en la historia. ¿Qué vamos a decir del Camino de Santiago, no?
Ya, pero digo esto, Eva, porque a las pobres monjitas, pues fíjate, tenían ahí la cocina, ¿no?, donde hacían las pastas y todo esto, se lo han revuelto,
bueno,
todo, se lo han puesto patas arriba.
Ahora
van a ser compensadas, ¿eh? A ver, también hay que decir, sí, porque a partir de
ahora
os acordáis del Cristo este donde ha sido en Borja, por ahí, de esta mujer que lo restauró de pena,
a la de Zaragoza.
Bueno, pues esto todavía es más importante, y yo creo que es noticia a nivel nacional y se está dando trascendencia también porque estamos cansados de ver titulares todos los días de los partidos políticos de cara a las elecciones, de la corrupción, y esto es una noticia importante, y a nivel internacional
el cuerpo incorrupto, a lo mejor, cuidado, que a lo mejor uno lo confunde, corrupción y cuerpo incorrupto. Entonces,
cuidado que Cervantes estuvo en la cárcel por corrupción.
¿No? Ay.
Ciertamente.
Igual por eso solo es la imagen de España.
Bueno, no empecéis, nunca mejor dicho, a escarbar. No empecéis a escarbar, a ver si
no vamos a encontrar
una cosa no quita la otra. Es decir, muchas veces se condena a personajes por su vida personal, pero la obra va totalmente separada de lo que haya sido la persona.
Sí, se da mucho. Mira Picasso. Picasso, ejemplo, la verdad es que como persona,
era muy feminista, sobre todo.
Manuel Ángel, ahí has querido echar un capote. Hayas querido echar un capote, pero hay veces que la obra de eso va directamente ligada con su historia personal.
En ocasiones. Quiero decir que vamos a ver. Neruda, por ejemplo, un gran poeta. Pero vamos, su comportamiento en la Guerra Civil Española fue terrible. Y otros grandes escritores, Churchill era un alcohólico y sin embargo salvó a Inglaterra. Es decir, que lo personal no quita para la obra que se haya realizado como personaje público o como creador o como músico o lo que sea.
Sí. Bueno, pues una vez encontrados los restos, parece ser que dicen que sí, de Miguel Cervantes, el hijo de la Saavedra, como hace unos instantes me contaba una anécdota de Sabater cuando estaba el otro día, el lunes, ha estado
en el aula
del diario Montañés, me contaba Manuel Ángel una anécdota sobre Miguel de Cervantes. Bueno, lo dejamos así, y entonces como el año que viene se cumplen 400 años de su muerte, fallecimiento, en 1616.
Volveremos a leer.
Claro, lo que pasa es que ahora las monjitas dirán que necesitan dinero para la restauración. Entonces, claro, por un lado habrá partidos políticos que ya han dicho que no, que lo de la iglesia no van a dejar bien claro, al margen, ya se están ocupando en concretamente el Partido Socialista, va a dejar muy claro que España es un Estado laico, que en fin, eso de los acuerdos con la Santa Madre Iglesia, ya veremos, ya en parlaré, que diría lo honorable, ¿no? Y entonces las monjitas pues dirán que necesitan, a ver, que les han dejado todo manga por hombro y que necesitan esa restauración.
Habrá con dinero para eso.
Con esa capilla. Sí. ¿Que habrá dinero,
sí,
tú crees?
Sí.
Muy bien.
Bueno, hay líneas de subvenciones siempre, todos los años, en los presupuestos de todos los ayuntamientos para restauración. Sí. Entonces, bueno, pues
bueno, mira. No te vas a escapar sin que nos des una valoración, que faltas tú, falta el Partido Regionalista, de las encuestas del diario Montañés. Pero antes, una tontería más que no es una tontería. El aeropuerto de Mallorca está en el pasillo VIP para evitar las colas. Me parece ya una vergüenza. Nos estamos volviendo locos, ¿verdad? Han hecho un pasillo donde van a cobrar el típico euro, 2 euros, para que tú evites pues la aglomeración del paso de control y que haya un paso de control que sea más rápido.
¿Y si respiras dos veces seguidas también te cobran?
Es tremendo esto, y lo aceptamos como tal, y no.
Por una razón, porque un amigo mío me decía siempre, dice, hay vidas mejores, pero son más caras.
Sí.
Pues esto es así, es decir, hay vidas mejores, pero son más caras. Pues,
es una cosa
si
increíble.
Quieres quitarte la cola... Al final es lo que estamos haciendo cuando pagamos impuestos.
Sí,
pagamos impuestos para ayudar a los que tienen menos. Bueno, pues vale, pues estupendo.
Oye,
con ese euro, si recaudan 1 millón de euros o lo que sea, pues habrá que pagar menos impuestos para sostener el aeropuerto.
Bueno, pero ya la pregunta de Podemos sería, ¿ya pagamos bastante, Manuel Ángel Castañeda?
No, pagamos demasiado.
Vale, bien, pues entonces no les demos más ideas todavía a los señores estos, que encima nos quieren hacer filas únicas y pagar, porque es que llegamos, bueno, va a llegar un momento...
Ya hay una compañía aérea que lo está haciendo desde hace tiempo. Ryanair tiene, si pagas un recargo, no sé si 1 euro o 2 euros, entras
tienes
por un
acceso,
pasillo especial, sí. Y no llevas tanta cola.
Pues a mí no me parece bien las cosas como son. Yo creo que para determinadas cosas, yo me acuerdo cuando vas pues a los parques temáticos y demás, ¿no? Llevamos a los niños, pues bueno, hay gente que utiliza como yo digo, la pulserita bicesto. Bueno, pues yo creo que es dentro de lo que cabe un parque así, pues puede tener cierto margen de lujo, es decir, bueno, tú decides o no, pero el viajar uno, que mucha gente lo hace por necesidad, implantar un servicio en eso, es decir, si quieres ir más rápido y no aguantar las colas, pues pagas. Yo la verdad es que lo veo inaudito, o sea,
para que vean que no somos parciales en mi comentario, el Vaticano también hace lo mismo. Entonces, si tienes la cola normal para ver los santos museos y luego pagas un pastón, si quieres tener menos cola, o sea, no es que te libres de cola, menos cola.
Esto no es una novedad, esto pasa en muchos sitios. En las pistas de esquí te pasa lo mismo. Hay una cola, si tú vas en un grupo o vas tutelado con un profesor, tú evitas todas las colas y pasas el primero, el más listo y el más guapo. Pues como decía Manuel, no, que al final todo se traduce en dinero.
Sí, claro.
Si tú quieres un servicio, quieres no estar con el resto, no estar con la masa, no estar con el resto del populacho, pues tienes que pagar. Y tienes que distinguirte poniendo dinero. Es que eso
pero
no
yo, es nuevo. Pero o sea, yo creo ahí...
Ahora aquí en un servicio público, que esto es un servicio público, pues si quieres choca un poco más. Porque, claro, no estamos hablando pues de lo que decía antes Esther, de un parque temático, o lo que estamos diciendo de unas pistas de esquí, de una estación de esquí. Estamos hablando de un servicio público, de un aeropuerto público. En fin, ahí es donde choca un poco más, pero no deja de ser más de lo mismo. Al final, pues si tú quieres ir en un asiento que sea más cómodo, más amplio, que tenga más distancia de la fila de delante, pues estás pagando business. Si tú quieres hacer un transatlántico, un vuelo transatlántico, y quieres ir cómodamente durmiendo en un asiento que en lugar de ser reclinable se convierta en una cuna, pues pagas primera clase. Si es que, por suerte o por desgracia, estamos viviendo en un mundo en el que si tú quieres a más comodidades, más precio. Y eso se traduce también pues, en los coches más cómodos, más potentes, más rápidos.
Normalmente en los aeropuertos internacionales, además, porque bueno, yo lo llevo viviendo hace muchos años, están la gente con problemas de minusvalía, que son los que están a un lado y son los primeros que ingresan al avión, y luego las familias con niños pequeños. Sí, ahora sí. Ni siquiera, a nivel internacional ya no, solamente los minusválidos, ¿eh? O sea, que ni siquiera ya, ahora los niños pequeños también están en la cola, que son inmensas, y llegas tarde ni te cuento, ¿no? Pero me refiero a eso de pagar, o sea, que todo... todo con dinero está de toda la vida, de toda la vida y a través de la historia se ha ido solucionando a través del dinero. Eso no es ninguna novedad. Ahora, de que sí se sale de madre este tema, sí que es verdad, porque choca. Y esto lo están poniendo en bandeja a Podemos y a todos estos que defienden la igualdad y que ahora la gente rica vive mejor. Bueno, esto va a dar que hablar, ¿eh?
Bueno, pero la igualdad de Podemos pasa por quitárselo al que tiene y repartirlo como ellos buenamente quieren. Es decir, que aquí hay personas en España y en otros países que realmente lo que tienes porque realmente lo ha trabajado, lo ha ahorrado y se lo ha ahorrado.
No, sí, eso es indiscutible.
Y que esas personas tengan que estar pendientes de que si los ahorros que han hecho durante toda su vida trabajando, pues lo vayan a repartir, quien tiene bien a entender, dárselo a quien ellos quieren, pues hombre, hasta ahí podríamos llegar también.
Sí,
¿eh?
Sí, claro.
Muy bien, a ver, Eva, el Diario Montañés saca el fin de semana un sondeo, una encuesta, y nos falta el PRC que nos dé su valoración, porque hemos tenido aquí el PP y el PSOE, nos falta vosotros.
Bueno, a mí lo primero que me llamó la atención fue la enorme bolsa de gente que no se pronuncia, de indecisos, que estamos hablando de un tercio del electorado. Es mucho. Eso puede dar lugar a unos cambios terribles. De todas maneras, yo entiendo que aquí hay que valorar dos circunstancias. Primero, que estamos en una situación que no tiene precedentes. Aquí no podemos estudiar conforme, como se hacía hasta ahora, tomar como referencia circunstancias parecidas, porque no hay circunstancias parecidas en el pasado. Han aparecido partidos nuevos, la situación es una situación muy convulsa, de mucha incertidumbre, hay mucha gente cabreada y no sabemos para dónde van a ir esos votos. Esa es una circunstancia. Bueno, la primera sería el voto indeciso. La segunda, que no tenemos precedentes. Y la tercera sería que hay que tener en cuenta también que aquí más que nunca hay un voto vergonzante. El voto vergonzante es aquel que de las personas que se pronuncian más con el corazón impulsivamente en ese momento y que ocultan realmente cuál es su verdadero sentido del voto. Porque hoy realmente está mal visto que tú digas que votas al PP, al PSOE o, en nuestro caso, al PRC. Porque, claro, es que como nos han puesto la etiqueta esa de que somos casta, pues parece que tienes que ir pidiendo perdón por pertenecer a un partido o, en este caso, por decir que votas a esos partidos. Y una cosa es lo que la gente dice en un momento determinado cuando le llaman por teléfono y le preguntan cuál es el sentido de su voto, el recuerdo de su voto, qué piensa de esto, cuál es su valoración, todas esas cosas. Y que en ese momento igual la gente tiende a decir pues lo que se dice últimamente, la generalidad del sentir de la gente, que hay mucha corrupción, que no se ha dado respuesta a la crisis, que estamos mucho más de lo que estábamos. Con ser verdad todo eso, porque es verdad y porque es así, que eso es nuestra realidad del día a día. Pues parece que el siguiente paso, después de decir que estamos en esa situación, el siguiente paso es decir, rompo con todo esto y me voy a otro lado. Vamos a probar con gente nueva, que no tiene historia, que no tiene pasado, y vamos a probar con otros. Yo eso ahí soy un poco más reticente a pensar que eso al final vaya a ser así. Creo que no va a ser tanto como parece.
Manuel Ángel, tú has sido esto durante muchos años, sabes lo que son este tipo de encuestas, y bueno, pues esta es una más.
Sí, vamos a ver, en primer lugar, yo lo que sí puedo garantizar es que la encuesta es tal como se ha publicado, es decir, no se ha manipulado en absoluto. Otra cosa es que, como todas las encuestas, luego tenga un índice de aproximación a la realidad más o menos elevado. Acabamos de ver hoy como las encuestas hechas en Israel, que son maestros en hacer encuestas hasta el punto de que son los que inventan las llamadas israelitas, que llevan su propio nombre, es decir, las encuestas a pie de urna lo inventan los judíos, los israelíes. Bueno, pues hemos visto cómo han fallado en los sondeos. Daban ganador al partido de la oposición y ha vuelto a ganar el Likud. Es decir, que las encuestas aproximan. Lo que es verdad es que marcan por lo menos los grandes números. Y yo, de esta encuesta, lo que sí resalto es que entra Ciudadanos, que es una cosa bastante sorprendente, y además entra con un índice de de apoyos en la encuesta, que hace pensar que aunque bajen un poco, todavía seguirían entrando por encima del famoso 5%, que es donde está el corte en Cantabria. Y desde luego que entra Podemos, pero eso ya no es tan sorprendente, puesto que eso se daba por hecho. Y después, pues los tres partidos clásicos en Cantabria bajan, excepto el PSOE, que, bueno, en fin, no es para, por hacer sangre, pero es que no podría bajar ya mucho más.
Están mínimos.
Bueno, a mí hay un dato muy importante que habéis dejado claro y que Manuel Ángel lo sabe, como todos los que estáis aquí, que las encuestas es en el momento. Una cosa es el resultado final, es en el momento, porque encuestas anteriores el enfado era más generalizado, había más sentimiento por esos partidos asamblearios, porque la gente, pero a medida que se va ganando tiempo, que hay otras encuestas, que Grecia, que cómo se desenvuelve nuestro país, etcétera, etcétera, va cambiando. Entonces, hay un dato muy importante que parece que pasa un poco de puntillas, y no es que se equivoquen los sondeos, es el sondeo en el momento. Claudio, es que ese es un matiz.
Si me permites, sí. Bueno, primero, los sondeos también se equivocan, ¿eh?
Sí.
Porque, bueno, lo hacen personas. Y segundo, Eva Bartolomé acaba de decir una cosa que es muy importante. Según esa encuesta, un tercio, grosso modo, un tercio de los votantes todavía no dice a quién va a votar. Un tercio son muchos. Pero yo creo que, sobre todo, las elecciones de este domingo en Andalucía, del próximo domingo, van a tener influencia, y me explico. Si allí estos partidos minoritarios, Ciudadanos, Podemos, entran y dan un buen resultado, va a favorecer que también entren en otras autonomías, porque la idea del voto útil va a funcionar a su favor. Es decir, hay gente que podría pensar ahora mismo en votar a Podemos o a Ciudadanos, pero dice ya, pero en Cantabria no van a pasar del 5%, con lo cual el voto está perdido. Es decir, ese voto mío se va a ir por el desagüe. Mientras que si ven que en Andalucía consiguen entrar en el Parlamento, dicen, ah, pues lo mismo en Cantabria sí, y los voy a votar.
Yo pienso, yo en algo estoy de acuerdo con Eva. Existe ahora mismo una convulsión social tremenda. Es decir, yo creo que ninguna fecha en época de elecciones ha tenido esta connotación. Yo a veces lo hablo pues con compañeros del mismo partido, incluso de otras formaciones. En condiciones normales, a estas alturas de la película, mucha gente estaría valorando gestiones, ¿vale? A todos los niveles, locales, regionales, nacionales. Y yo creo que, de momento, la gran mayoría de la gente no está valorando la gestión que ha hecho a quien le toque, en este caso, ¿no? A la persona que le toque gestionar. Lo que se está dejando llevar, por una vez, por lo que estamos hablando, de que hay mucha gente que está cabreada, hay otra gente que se está dejando llevar, bueno, pues estas nuevas formaciones que surgen como la tabla de salvación, que no tienen historia a nivel de gestión, con lo cual parecen los mirlos blancos. Incluso la gente, a día de hoy, yo creo que ya empiezan un poco a despertar, pero a día de hoy era como una vorágine donde ni siquiera se estaban planteando qué es lo que me ofrecen estas nuevas formaciones, simplemente lo que yo quiero oír me lo están diciendo y es que ni entro a analizarlo. Yo tengo una cosa clara. Primero, el 33% es muy importante, depende de dónde se decante de aquí al 24 de mayo. Eso va a haber cambios importantes en unas formaciones o en otras. Pero también yo creo que hay algo importante, además es que no lo ha demostrado cada vez que se hayan hecho encuestas electorales. Estamos casi a 2 meses. En 2 meses yo creo que ninguna formación política a nivel de Cantabria ha puesto en evidencia la encuesta que ha salido. Al contrario, yo creo que cada uno ha hecho una valoración, pero nunca diciendo que no se corresponde a la realidad. Entendemos que quizás en este momento pues sea un fiel reflejo, pero sí que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y además siempre ha sido así. Las encuestas que aparecen en un momento determinado lugar pues te pueden orientar, pero luego cambian cuando llega el momento de hacer el recuento y cuando las personas tienen que ejercer su derecho a voto y meter la papeleta, que quizás ahí es cuando 15, 20 días antes, cuando la gente empieza a decir, bueno, yo quiero mirar de cada partido político este ámbito, qué me ofrecen, qué es lo que ha cambiado, ¿no? Y es lo que te hace madurar, yo creo, que el voto que vas a ejercer.
Vamos a escuchar las noticias y después seguimos aquí en Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria, 98.9. Recuerden el teléfono de participación 942-30-4009.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria Opina.
Seguimos aquí en Cantabria Opina, Onda Cantabria. Recuerden, este programa se escucha a las 8:30 de la mañana o a las 8:30 de la tarde, indistintamente. O sea, no hay juegos de horarios ni escapismo. Son 12 horas, 8:30 de la mañana, 8:30 de la tarde, y así nadie se equivoca. Tenemos el teléfono abierto, hace mucho que no nos llama nadie. 942-3040-09 para dar su punto de vista sobre los temas que estamos tratando aquí. Lo estábamos dejando hacer una especie de monográfico a Eva Bartolomé, que nos diera su valoración en torno al sondeo publicado en el diario Montañés durante el fin de semana. Yo creo que hay cuestiones que pueden estar medianamente claras bajo los matices de Manuel Ángel o de Esther o de cualquiera de vosotros sobre los votos. Yo no me creo que el resultado final, si me creo los sondeos, porque eso están ahí, pero que los resultados final sean los de los sondeos. No me creo que el PP baje de 18 a 13, sinceramente no me lo creo. No me creo el tortazo también que auguran para el Partido Regionalista, no me lo creo. Y tampoco me creo esa entrada masiva de Podemos en el Parlamento y de Ciudadanos. ¿Que va a entrar Podemos? Seguro que sí. Seguro que sí.
Y Ciudadanos también.
¿Con dos? Pues sí, me lo creo, sí. ¿Por qué no? Sí, es así. Pero ya lo de entrada masiva me parece que no. Y luego hay que tener en cuenta que queda mes y medio donde cada uno tiene que vender sus excelencias. Que eso todavía no se ha hecho. Y en Cantabria había cuatro cosas que eran claras. Si esas cuatro cosas se cumplen, porque se van a cumplir, entonces ya es diferente. Porque, de verdad, lo de Podemos lo puedo entender más en la gente que, insisto, con mi teoría, que a lo mejor es muy, muy pueril, muy básica, pero eso del cielo y la tierra a mí me encaja perfectamente. Iros a la porra, todos. Iros a la porra, no quiero saber nada de vosotros. Perfecto. Pero ya el votante del Partido Popular o simpatizante, vamos, lo que tengo muy claro, por mucho que hayan querido venderlo del Partido Popular de Podemos, no me lo creo ni para atrás. O sea, un votante del PP no se va a Podemos ni de coña.
Se va a Ciudadanos.
Vamos. Ah, Manuel Ángel, duda. A ver, venga. No, yo lo que quiero es discrepar.
Yo dudo mucho. Es más, yo creo que el voto de Podemos, ahora mismo me atrevo a decir, y además algún partido lo ha testado a través de las europeas, está entre los hijos de los ricos, para entendernos. Es decir, Podemos no le está... A ver, ¿habéis visto algún obrero en las listas de Podemos? Ni uno. Todos son universitarios, profesionales, jóvenes, pero con carrera y bien preparados, que se dice ahora, ¿eh? Por tanto, yo eso de que alguien que a lo mejor no votó al PP, pero que sería un votante de perfil del PP o del PRC o incluso del PSOE, esté votando vaya a votar a Podemos, es lo que más me cuadra. Lo que no creo que vayan a votar a Podemos los encofradores, los ganaderos, esos no. Ahora, los chicos que están en la universidad, los recién licenciados en una carrera que se encuentran en el paro, esos son los que van a votar a Podemos.
Pero tú lo has dicho, Manuel Ángel. Ay, perdona.
No son el lumpen proletario en que
Manuel Ángel,
dan el golpe, ¿eh?
No seas malo, tú lo sabes mejor que nadie. Tú sabes que los jóvenes de universidad, en un tanto por ciento elevadísimo, votan a todos menos al PP. Eva sabe de qué hablo, y los del PSOE también saben.
Nosotros tenemos muchos votantes jóvenes que se pueden ir a Podemos.
Pero habías metido la cuñita y del PP.
No, hombre, digo que, vamos a ver, concretamente, en el municipio de Piélagos, que es donde yo vivo, se han cogido los votos de las europeas y se ha ido mirando a ver en los sitios donde más se ha votado a Podemos. En los pueblos, Piélagos sabéis que es un municipio bastante grande, creo que es el quinto de Cantabria en número de habitantes, pero es muy extenso sobre todo, ¿eh? Bueno, en los pueblos donde la renta per cápita es más alta es donde más se ha votado a Podemos.
Pero hay un tema que ha dicho Manuel Ángel,
sí,
que
es
no
un
estoy de acuerdo.
Urbano y joven.
No, no estoy de acuerdo en que, vale, que pueden ser universitarios, todo lo que quieras, que tendrán máster, pero hay una cosa importante, que no solamente que sean universitarios, que tengan una trayectoria detrás, que haya hecho algo, ¿no? Que sean capaces.
No, está hablando del votante.
Pero yo en este caso hablo de estos que están en Podemos, de los que quieren formar parte de esta nueva organización, que en Cantabria, recordemos, que todavía no están organizados, que no hay caras visibles, tanto en Ciudadanos como en Podemos, y ya queda muy poco tiempo de cara a las elecciones, pero lo que dice Manuel Ángel Castañeda, sí que en cierta forma pueden estar tienen títulos, todo lo que quieran, pero es importante que qué han hecho esa gente, ¿no? Que con 30 y pico de años algo ya estarían ya antes, no sé, en la alcaldía de su pueblo, de prácticas, o ya tienen alguna idea, alguna noción de dónde se han metido, dónde
pues mira,
se quieren
una,
meter.
Te cuento, ¿eh? uno estaba en el puesto número 6 del PRC y otra era consejera de Sanidad. Así, pero de los bueno, que me vienen así un poco...
Perdona, consejera de Sanidad, es de mi quinta, más o menos.
Charo Quinta, le estamos hablando.
Sí, y yo la conozco de cuando militaba en la joven Guardia Roja, porque claro, los que tenemos una edad, tenemos una edad, y naturalmente era el típico ejemplo de la hija de un señor con bastante dinero, con mucho dinero, que vivía muy bien, pero que era estos rojos caviar que aparecen sobre todo en Cataluña, la Goch Divin, y bueno, pues que me parece muy bien, está en su derecho y puede hacer lo que le dé la gana. Pero hombre, que empiecen a repartir, o sea, que no nos cuenten esas historietas, porque a ver si aquí vamos a hacer como los chistes aquellos que se hacían antiguamente de los comunistas, ¿no? Pues, oigan, empecemos a repartir.
Yo no sé, algún día...
Yo, por ejemplo, me pido irme a la casa del ministro de Hacienda de Grecia.
Ay, sí, con esas vistas tan maravillosas.
Pues ¿eh? También me hago de izquierda.
Por ahí también pasa la inteligencia, Manuel Ángel, ¿eh? Por ahí también, tanto Varoufakis, y ahí se le ha visto el plumero. O sea, a ver, el sentido común...
No, pero vamos, perdona, yo voy a hacer una broma. Varoufakis ha hecho una cosa muy bien, que es casarse bien.
Sí, sí. Y con una señora estupenda. Así con
bueno, yo, a mí me gusta. Mira, por decir eso, Elton John no ha comprado Che Guevara más. Por decir eso que has dicho tú.
Bueno, y yo pienso que el problema fundamental que tiene Podemos, y digo Podemos porque creo que es completamente distinto a Ciudadanos, el problema fundamental no son tanto las personas, que las personas creo que bueno, parte de su éxito es que son ideólogos, que vienen de la universidad, y la filosofía política la saben utilizar muy bien, y el marketing político también lo saben utilizar muy bien, y yo creo que el problema no es tanto eso como que todavía hay problemas para trascender la estructura que ya han creado a nivel nacional, el tirón que tienen a nivel nacional sus líderes, eso traspasarlo o trasladarlo a nivel regional. A nivel regional aquí todavía hay bastantes problemas. Y desde el punto de vista, o sea, en las personas el problema está cuando ya tienen que hacer esa estructura a nivel regional. Y después, desde el punto de vista ideológico, creo que su éxito está en que han descrito la realidad muy bien, han conectado muy bien con el sentir de la gente en cuanto a la descripción de la realidad, pero claro, cuando tú pasas de ser un analista político a ser un político, tú tienes que pasar del análisis de la realidad a las soluciones de los problemas de la realidad. Y ahí, en ese salto, en ese paso de el análisis a la propuesta, ahí es donde han fallado. ¿Y por qué han fallado? Porque el análisis le han hecho muy bien, la gente ha dicho, anda, mira lo que está diciendo, si tiene razón. Pero claro, cuando tú tienes que dar soluciones a esos problemas, claro, ahí ya están hablando más de utopía que de otra cosa. Y claro, las utopías es que funcionan muy mal en la bolsa. Cotizan a la baja las utopías, porque claro, tú cuando desciendes a la realidad y tienes que ser práctico a la hora de resolver las cosas, tú tienes que manejar no solamente lo que tú quieres, sino el contexto en el que estás. Las soluciones que son factibles. Y que son factibles y que pueden dar buenos resultados, porque claro, o sea, si lo que quieres hacer es romper la baraja y volverte loco, pues claro, ahí es donde está el fallo. Y eso yo creo que es lo que la gente en realidad tiene que pensar bien. Tiene que pensar bien, ya no solamente quién está en Madrid, y quién se presenta en Madrid, y quién es la cabeza visible, sino quiénes son los representantes a los que va a votar aquí. Y después, realmente, cuáles son las soluciones que plantean, las propuestas que plantean,
y cuáles de esas propuestas son realmente factibles y a dónde nos pueden llevar las propuestas que ellos presentan. Yo creo que ese es el análisis más
rompido. En este momento las campañas políticas es que vale todo, ¿eh? Porque Susana Díaz, vamos, que si está utilizando el tema del embarazo y su maternidad para llamar machistas y para hacer campaña política, bueno, ya se ha vuelto muy cansina, ¿eh? Yo como mujer lo digo, porque igual lo dice ahora Manuel Ángel y bueno, sienta mal a muchas, pero es que de verdad todo vale ahora mismo para las campañas políticas. Y de hecho aquí en Cantabria, aunque el PSOE, como bien estábamos hablando antes, ya no puede bajar más porque ha caído en picado, sí que hay una realidad que el PP, aunque haya bajado, sigue estando allí, o sea, siguen siendo lo que están probablemente lo que van a ganar, ¿no? No sé. ¿Habrá sorpresas? Pues no, yo creo que mucha sorpresa en Cantabria no va a haber.
No, yo pienso...
A nivel nacional, también, vamos,
yo
pero
creo
aquí...
que las sorpresas ya están dadas. Se vislumbra que podemos levantar en el Parlamento, que Ciudadanos puede tener opción de entrar, pero bueno, más o menos las formaciones son las que se mantienen y la intención de voto es la que tenemos, con más o menos escaños, pues prácticamente los partidos. Como yo dije antes, eso va a variar de aquí a las elecciones, es decir, yo creo que algunas de las formaciones van a subir, algunos no, también es verdad, no quiero dar aquí siglas de unos y de otros, pero yo hay algo que me llama la atención. Yo a veces cuando hablo con personas me dicen, es que estas nuevas formaciones, como por ejemplo Podemos, ¿tienen un mérito? No, vamos, mérito ninguno. Oportunismo todo el del mundo, mérito ninguno. Mérito es cuando en esta sociedad estaríamos como hace unos años, sin haber convulsión social, sin haber evidentemente todo esta, por así decirlo, esta sensación en la sociedad de que todo está mal, de que hay que cambiar, de que estamos todos contra los políticos. Y entonces en ese momento, si hay alguien que se atreve a decir, yo quiero participar de la política, yo quiero ofrecer algo, va formando una, va haciendo una base para una formación política y empieza a hacerse un hueco. Eso a lo mejor es tener mérito, pero tener mérito de aprovecharse de un oportunismo, de una convulsión social, de que lo único que tengo que hacer es en qué está descontenta la gente, decir, mira, yo te lo voy a hacer, lo que tú quieres yo te lo voy a hacer, lo que tú ves mal en lo que han hecho los demás, yo no lo voy a hacer, porque tengo el hándicap de que a mí no me puedes valorar por lo que yo he ejercido anteriormente, porque no es así. Cuando hablamos de cuál es el caldo de cultivo de los votos de Podemos, no nos olvidemos, izquierda, izquierda radical, nunca va a ser, como decíamos, que eso sí, hay una diferencia entre los votantes y quienes lo lideran, pero yo creo que además se ve de manera significativa más que ninguna otra formación política, como ellos dicen, casta, que por cierto ellos han convertido en casta del momento que es un partido político y tienen una estructura, porque ahora mismo Podemos tiene estructura, que nadie nos diga lo contrario, porque es así. Entonces cuando estamos hablando, claro que los niños bien son los que están liderando, Iglesias, el Monedero, etcétera, porque son niños bien, pero niños bien de los bien bien, o sea, por 400.000 euros
pero,
no tenemos todos en nuestra casa.
Esther,
pero sí que
yo he hecho falta...
una cosa, el caldo de cultivo del Partido Popular no son los niños bien ni la gente de dinero. El caldo de cultivo mayoritariamente
de
un Partido
menos,
Popular,
Esther,
como otras formaciones, es la clase media.
Esther,
la clase media.
Esther, pero que yo echo de menos que los grandes partidos, que son los culpables de que esté Podemos, hasta ahí lo tenemos que admitir, ¿no? Yo creo que después de 4 años lo tenemos que admitir, ¿no? Que Podemos existe por la torpeza del Partido Popular, el PSOE principalmente, y bueno, y luego cada partido según en cada región. Una vez admitido esto, que creo que lo tenemos bastante claro, a lo mejor lo que estamos todavía en tiempo, yo no sé cómo se manejan los días en política y eso, a lo mejor el Partido Popular está en tiempo de explicarles a esos cientos de decenas de miles de votantes por qué el Partido Popular sigue firme. Me imagino que el Partido Regionalista todavía está en tiempo para decirle principalmente a ese electorado juvenil que se les escapa, el intentar acercarles a ellos y decirles, oye, mira, nosotros hemos hecho esto, ha pasado esto, etcétera, etcétera. En definitiva, en vez de tanto echar balones fuera, volver al ir casa por casa, votante por votante, en explicar, primero, en hacer un mea culpa, que eso es básico, y luego después decir, digamos, los logros que cada uno creéis que habéis hecho durante la legislatura. Y dejaros de películas de Diego Valor. Ayer tuve una tertulia aquí donde un buen amigo mío, y encima es muy buen amigo, Íñigo Fernández, bueno, dice, jo, qué exagerado eres. Bueno, un poquito exagerado soy. Me hablaba de una especie de apocalipsis si el Partido Popular... No, un momento. No me hables de apocalipsis y céntrate en lo tuyo. Acercaros a vuestros simpatizantes y militantes y explicarles lo que habéis hecho y la situación. Lo que habéis hecho mal y lo que habéis hecho bien, o lo que estáis haciendo bien, que estéis en tiempo. El Partido Regionalista tres cuartos de lo mismo, y el PSOE ni te cuento.
Yo creo que sería un error por nuestra parte no hacer eso que, o sea, sí, estoy de acuerdo con lo que dices totalmente, porque si bien ideológicamente los líderes se pueden situar en la izquierda, como dice Esther, al final este movimiento se originó con el 15M. O sea, no nos engañemos, fue un movimiento de abajo hacia arriba que ellos han aprovechado para liderar. Esa es la realidad, y tenemos que ser terriblemente sensibles con la situación y abrir los ojos muy bien. Lo que no podemos hacer es negar completamente la realidad, porque eso iría en nuestra contra. O sea, tenemos que ser conscientes de que lo primero que surgió fue el 15M. ¿Y el 15M por qué surgió? Fue un movimiento de protesta por la situación, por una situación de crisis que se ha cebado en la clase media. Eso es así. Se ha cebado en la clase media, el funcionariado, los pensionistas y los jóvenes. Y los jóvenes que a los que no se les ha dado la oportunidad, la crisis ha sido brutal, salen muy bien preparados, ha sido una generación en la que tanto el Estado como las familias han invertido muchísimo para su cualificación, y aquí no tienen futuro y tienen que salir del país. Y tienen que salir del país, además, ojo, no siempre en buenas condiciones. Lamentablemente, igual tienen que ir a fregar platos o a servir como hace 40 años. Entonces tenemos que ser conscientes de que ese es el origen del 15M y que esta gente con mucha visión política, ha sabido instrumentalizar ese descontento de la gente. Y el descontento de la gente viene de todos los partidos políticos.
Pero ojo, que no todos del 15M están con Podemos.
¿De dónde
ojo.
Sale el mayor cultivo inicial?
No, porque es que ahora han trascendido de todo
¿De
esto.
¿De dónde
han
sale el mayor cultivo inicial de votos de Podemos? De las universidades. ¿Quién está manejando las universidades?
No, como solo, tú dices. Esther, no solo.
Estoy hablando de inicialmente. ¿De dónde sale?
Sí.
De los ideólogos. ¿Dónde están los ideólogos?
Los ideólogos
en las universidades. Eso lo tenemos que tener claro, ¿vale?
Esther, los ideólogos lo han liberado. Pero la base, yo estuve en Madrid, en la manifestación.
¿Y qué viste?
Gente de todo tipo. Esther,
no vas a poder corregir.
No
me voy a los extremos. Tú me puedes decir que es lógico que en una manifestación donde hay ideologías, según vosotros, de todo tipo, ¿de acuerdo?
Es que vienen
de todas partes. De todo tipo. No aparezca ni una sola española. ¿Me lo queréis explicar? Porque yo no lo entiendo. ¿Qué pasa? Que el que está ahí en la manifestación se tiene que esconder por los que tiene al lado, que pueden salir.
Pero es que vuestro. Pero Esther, es que vuestros votantes no solamente son los que llevan la pulserita con la bandera.
Menos mal que ya es hora que lo reconozca alguien.
Claro.
¿De acuerdo?
Ya es hora. Es que vosotros habéis tenido muchos millones de votos como para que sean solo los que llevan la bandera.
Lo acabo de decir, la mayor parte del votante del Partido Popular es clase media. Clase media, no alta, ni niños bien. Clase media.
Y la parece que no, que lo estamos. Y el potencial electorado de Podemos también.
Yo creo que hay un problema básico, un problema de fondo, que es el que nos ha conducido a esto, y es ese cuento de hadas que han contado todos los partidos, las universidades y demás, de tú acabas de decir una cosa que a mí me ha parecido tremenda, es decir, no, es que claro, estos jóvenes protestan porque no se les ha dado la oportunidad. Vamos a ver, un joven las oportunidades no espera que se las dé, las coge. Pero vamos a ver, si cuando eres joven no...
Dímelo a mí, que mi hija, una es emigrante y otra es emprendedora.
No coges las, claro.
Pero el sistema les ha permitido formarse hasta ahora.
Quiero decir que nos han explicado una cosa que hay que empezar a decírselo a la gente. Primero, los partidos políticos y los gobiernos no crean empleo. Organizan la sociedad para que la gente funcione. Tal. Y segundo, hay que decirle a la gente, primero, que empiece a buscarse la vida y que no espere que papá gobierno le dé una subvención, le arregle la casa, le ponga... No, mire usted procure buscarse la vida, ser trabajador y eso sí, tener un gobierno que le garantice los temas básicos y que, por supuesto, le cobre pocos impuestos para que con el dinero que le queda usted se organice y tenga dinero para invertir en lo que le parezca, en tomar copas o en ahorrar, en formarse más o en seguir yendo a las discotecas. porque aquí al final lo que estamos proponiendo es usted haga lo que le dé la gana, que al final el gobierno le va a amparar y va a igualar a todos.
No, no sé. No,
pues si nos va a igualar a todos, ¿para qué me voy a esforzar?
Cada uno tenemos tenemos una experiencia personal
y lo
conocemos.
A la gente le hemos metido en la cabeza que ellos no son responsables de nada.
Eso es.
Sí, la responsabilidad es del gobierno.
No.
Es,
sí,
mi opinión, ¿eh?
Bueno, y a nuestros hijos los primeros.
Y
los
que, por, son y que por tanto,
no es lo
ellos,
que yo diciendo,
ellos,
¿eh?
Ellos protestan.
Igual no. Es que me he explicado muy mal, pero no es eso lo que estaba diciendo.
Yo creo que
alguien que sale preparado está fregando platos. Mi primer trabajo después de acabar mi carrera, ¿sabes cuál? Y orgullo, y si tengo que volver mañana, vuelvo. Cajera de un supermercado, miento, reponedora de un supermercado. Y por eso tengo que decir que es que en la sociedad en la que no es acorde, pues no acabé.
No.
Y durante los años que estuve haciendo la carrera, pues estuve dando
pero
clases en
ese sentido, no podemos hacer
que es igual nunca. Hoy en día estamos acostumbrados a que ha habido una generación de jóvenes que no han tenido que pasar por eso. ¿Por qué? Porque en nuestras casas se vivía bien, no les faltaba de nada, ellos se dedicaban a estudiar y no tenían que buscarse su dinero extra para sus vicios. Entonces, no, mira, cuando tú acabes de estudiar no te preocupes, prepárate bien, que según acabes de estudiar vas a tener un puesto de trabajo. Y es a lo que les hemos acostumbrado. Y yo entiendo,
no es eso lo que yo quería
pero
decir.
Eso es, no vale.
Bueno, me voy a meter en camisa de once varas.
No tiene nada que ver con lo que yo estaba queriendo, por lo menos queriendo decir, que igual me he explicado muy mal. Yo no estoy hablando de un Estado proteccionista. Estoy hablando de un país que dé oportunidades. Y oportunidades es para el que está dispuesto o tiene que estar estudiando y al mismo tiempo poniendo copas para pagarse los estudios, o el que tiene unas buenas calificaciones y tiene la opción de pedir una beca, o el sencillamente el que no quiere estudiar pero tiene la oportunidad de encontrar un trabajo de caminero o de encofrador.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
No estoy hablando para nada del gobierno, pero, de un gobierno profesionalista,
sí,
verás, sino de un país.
No,
que
tú has dicho que los gobiernos no han dado esa oportunidad.
No,
los gobiernos durante la democracia lo han dado. Y ha llegado
los gobiernos no solo dan oportunidades, sino que las quitan. Aquí tenemos un ejemplo de hace 20 días. Una pequeña empresa emprendedora decide que, bueno, pues oye, podemos poner un barquito, una lanchita, para hacer turismo en verano. Y han tardado 3 años en darles el permiso. Eso es lo que no pueden hacer los gobiernos. Es decir, el gobierno lo que tiene que hacer es facilitar a la gente que haga cosas.
Por desgracia, y lo
aquí,
sé muy bien porque lo he vivido en casa.
Claro, y aquí
un año entero de trámites.
Hemos construido una sociedad tan garantista en la que el tamaño de la puerta tiene que ser en Cantabria el de no sé qué y en Extremadura el de no sé cuál, y así todo, que lo único que hacemos es poner pegas y trabas
entre la gente. Y dar facilidades a los autónomos. Entonces,
hay que abrir,
Claudio,
un poco de oxígeno antes, para que haya competencia.
Cuando he dicho que tenemos que vender
a los jóvenes también, país de oportunidades.
Un momento, yo quería...
No hablaba de gobierno, hablaba de un país de oportunidades.
Pues empecemos...
Y un país de oportunidades no necesariamente quiere decir un gobierno proteccionista.
Prohibamos legislar durante 20 años y empecemos a quitar leyes que lo único que hacen es entorpecer y es decir, complicar todo. Es decir, aquí para hacer un edificio necesitas el permiso de la Confederación Hidrográfica, el del tráfico aéreo. Hombre, vamos a ver.
Yo creo que eso hasta las administraciones ha llegado y poco a poco se está cambiando. Lo que pasa es que lleva.
Mira, eso es lo que voy a poner.
Te puedo poner ejemplos. Sí.
Perdonadme que hable
de. Ya cosas encima de la mesa.
Perdonadme que ponga un ejemplo personal. Y os he dicho antes que yo tengo una hija que es arquitecto, que habla 4 idiomas. Y es emigrante. Y tengo otra hija que ha estado un año entero con tramitaciones para poner una empresa. Un año entero.
Claro,
eso es lo que
no puede ser.
Mirando en 5 ayuntamientos y cada ayuntamiento le ponía condiciones diferentes. Y no os podéis ni hacer una idea de la cantidad de informes, proyectos, planes de viabilidad, absolutamente de todo. Pero es que cada ayuntamiento le pusiera unas condiciones distintas, es que eso ya es para nota. Y ha estado un año entero.
Y me da por eso, que no pasen los pájaros
por ahí. A eso me refiero cuando hablo de que lo que necesitamos es tener un país de oportunidades. Para quien quiere tener un trabajo y se conforma con un trabajo de lo que sea, sin ninguna cualificación, y también para el que quiere abrirse camino y está dispuesto a arriesgar su futuro en un proyecto.
Lo que pasa que en este caso, Eva, vosotros que legisláis, pues a lo mejor tenéis más facilidad para cambiar ese tipo de leyes y hay muchos años para cambiarlas.
La simplificación administrativa es fundamental.
Dicho esto, y estáis vosotros para poder hacerlo, y a ver si lo podéis hacer, si lo hacéis, mejor que mejor. Dicho esto, decía que me iba a meter en un jardín, porque me gusta meterme en jardines, ¿no?
Es que eres muy jardinero.
Sí, me encanta meterme en jardines. Y digo una cosa. El que enfoque la campaña electoral, como las campañas electorales anteriores, en meterse entre los partidos, pierde el tiempo. Estoy convencido, yo lo estoy viendo en Andalucía, el PP y el PSOE están haciendo el ridículo más espantoso, porque entre ellos se están echando en cara cosas que los demás dicen, joder, pero ¿qué me está hablando este? ¿Qué me está hablando del otro? Pero, y claro, y se están beneficiando simplemente por escucharles terceros, que están ahí viéndoles. No están haciendo campaña y le están diciendo las cantidades de tonterías que están diciendo, cosas de perogrullo, que han incumplido los unos y los otros. Entonces, en esta campaña, a meter como el muchacho ese guapo del PP, Floriano, el que la campaña tiene que ser, insisto, el PRC, buscar esos votos que se escapan y acercarse a ellos para que el PRC intente recuperarles, y el Partido Popular ir a los suyos y decir eso. Ahora, si el Partido Popular empieza, no es que Miguel Ángel se baña y escribe libros. Si el PRC, no, es que Nacho le pisó el puro a Miguel Ángel. Un descojono. Entonces se pegan el gomazo todos. ¿Y quién beneficia? Los que están ahí expectantes. Pero lo tengo más claro que el agua. No, lo tengo más claro que el agua. Si la campaña va por ahí, que no lo sé, me imagino que no, estos serán un poco listos, me imagino, si la campaña va por ahí, se pegan un gomazo, pero mayúsculo. Y los demás, los que están aquí, atrincherados, pues expectantes, viendo, ala, venga, seguid.
No, yo tengo claro que, yo creo que nos hemos dado cuenta, lo que tienes que hacer es vender gestión, y sobre todo los que hemos estado con responsabilidades de gobierno, lo que tienes que hacer es vender gestión y vender motivación y dar argumentos de por qué has hecho cosas que a lo mejor no son populares o en determinados momentos te han restado votos. Yo creo que
lo vas a hacer.
Así, ¿qué es lo que propones? Pero una cosa.
Pero véndeselo, esfuerzo, Esther, tu esfuerzo que sea única y exclusivamente para esa gente que según los sondeos se va.
Sí, Claudio.
No te metas en harinas porque los demás es predicar en el desierto. ¿Para qué?
Claudio, sí, y aquí te voy a meter un poco el dedo por los ojos a ti y a los medios
venga.
Antes estamos hablando. Es lógico que aparezca Cervantes en todas las páginas de los periódicos, llamó mi platillo, y yo te dije que bueno, pues que todo en su cierta medida tiene, yo pues a lo mejor esto tiene importancia en determinados ámbitos.
Hombre,
pero
Madrid,
tampoco
sí.
Para estar, no, y a nivel
para
de España,
botella,
pues
sí,
algo informativo
que para la hostelería de
pero
Madrid.
Vamos a ver, ¿qué mérito ha tenido? Yo lo digo así, sí. No quiero con esto que sea un agravio ni nada. Pero
piénsalo,
¿qué mérito? No, sabes que a veces me pierde y que no soy políticamente
ya
correcta,
somos dos.
Pero tengo
venga.
Que decirlo, es decir, cuando los partidos que hemos estado ahí mayoría hemos querido dar noticias, de vender la gestión, de dar argumentos de por qué se ha hecho, la repercusión que ha tenido ha sido mínima. Y sin embargo tenemos partidos, como en este caso Podemos...
Porque en materia de comunicación, Esther, tú lo sabes,
no,
que el Partido Popular...
Perfecto,
no funciona
tener...
bien,
pero
lo sabes, y no es de ahora.
Y que es que tampoco funcionan bien los altavoces que retransmiten, porque yo soy los medios de comunicación.
Pues a lo mejor no funcionan,
Iglesias...
a lo mejor no funcionan, a lo mejor lo que se ha dedicado el PP
no,
es a cuidar a cuatro de sus amigos
no.
Y al resto darle las espaldas de la espalda.
Me estás diciendo entonces que el señor Iglesias tiene comprados a todos los medios de comunicación y a todas
no
las televisiones
que
de este
no
país.
Comprado, que es saberlo vender.
Me
no.
Lo estás diciendo.
Mira, te voy a contar una cosa.
Muy atractivo por la coleta,
te voy a contar una cosa. Te voy a contar una
porque
cosa.
Le habéis encumbrado los medios. De
Esther,
comunicación y ahora
Esther,
como la vaina va por otro sitio
Esther,
ya
te voy a
no le
dan
de relevancia.
Esther, te voy a contar un momento y me dejáis por favor, te voy a contar un ejemplo y ya con esto me imagino que tal. Cuando estaba en la COPE en la anterior legislatura venían amargamente del PP a las tertulias y estaban enfadadísimos porque el PSOE maneja muy bien esto de los medios de comunicación. Y además lo bueno que tiene el PSOE es que se casa con los suyos y el PP no. La gran diferencia es que el PSOE se casa con los suyos, son fieles, y el PP no. Y me venían diputadas, pues como tú no eres, ay, no sé qué tal, porque los altavoces, fíjate ahora, no sé qué, el PSOE tiene todo el control de los medios de comunicación de Cantabria. Digo, delante de mí no me lo digas. Ay, ¿por qué dices eso, Claudio? Digo, ¿tú te acuerdas de las licencias de Álvarez Redondo? Que no las dio, ¿te acuerdas? porque empezaban con los miedos. Ay, que no sé qué el día de Montañés, ay, que no sé qué el otro, ay, que no sé qué, y no dio ninguna, quedó desierto. Fue el PSOE. A ver, amigos personales, este, este y este, medios afines, este, este y este, al camión. Se acabó. Y se acabó. O sea, no me vengas en una tertulia a hablar de que los medios de comunicación estamos en minoría, no sé qué tal.
Y algunos duraron lo que duraron.
¿Entiendes? Yo, bueno, esa es otra historia.
Yo quiero decir es una cosa historia sobre esto de los medios que yo creo que es importante.
Pero ojo, hay que también hacer una distinción entre, porque yo no es verdad, no tengo así medios radiofónicos, incluso la prensa escrita, pero sí que es verdad que a nivel televisivo lo de Podemos ha sido a nivel nacional tremendo. Perdona, pero tremendo, perdona, ¿eh? Yo creo que eso no tiene, bueno.
Sobre eso tengo que decirte una cosa tremendo, que verdad, seguramente no te va a gustar. Cuidado. La estrategia de potenciar a Podemos, que además comienza en una televisión tampoco sospechosa de ser de izquierdas como la 13.
Sí, sí, claro,
como la 13,
sí, es verdad.
La organiza ese maravilloso gurú, y lo digo con toda ironía, que tiene el señor Rajoy a su lado, que le asesora, porque su idea era: rompemos el voto de la izquierda, fragmentamos el voto, todos sabemos que cuanto más se fragmente, menos diputados sacas, y por tanto estamos salvados. Entonces, es el monstruo que ha creado, o que ha ayudado a crear, para ser más exactos, el PP.
Es que yo no he dicho perdona, que los medios de las derechas, yo he dicho perdonad, los medios de comunicación.
No, pero en este caso no son los medios, es el Partido Popular el que influye en determinados medios para que se dé entrada a Podemos. Y segunda cuestión, hay algo que es básico, pero que los partidos, todos, se niegan a aceptar, que es lo siguiente. Vamos a ver, un gobierno no deja de ser un consejo de administración que está gestionando el dinero de los ciudadanos, que se paga a través de impuestos, y como todo consejo de administración tiene que dar cuenta de la gestión. ¿Cómo se da cuenta de la gestión? Publicando unos anuncios pagados en los medios, en los que no se hace propaganda política, sino que se dice: mire usted, el presupuesto lo hemos invertido en esto otro. Pero claro, entonces todos se arreglan las vestiduras. No, claro, eso no se puede hacer, porque estamos volviendo a viejos tiempos, Ormaechea, por ejemplo, y no, mire usted, es su obligación, no es que tengan derecho a hacerlo, su obligación es dar cuenta, por escrito, en la televisión, de la gestión que han realizado.
La mejor campaña sería esa.
Pero, naturalmente, como hay tanto miedo a que digan, ya que pues no se hace, y entonces no sabemos qué se ha hecho con nuestros dineros. Y la gestión la dejáis en manos de que un periodista os quiera tratar mejor o peor. No, mire usted, nosotros
Manuel
damos
Ángel,
cuenta.
Que lo vemos todos los, yo creo que donde más evidenciado queda es todos los lunes en el Parlamento, ¿de acuerdo? Se han tratado temas muy importantes y a lo mejor vamos a ver el titular del periódico y dice, ¿pero esto qué es? La anécdota que ha pasado en el Parlamento.
Claro,
con
pero,
lo cual, eso no significa que allí vayamos a
pero
hacer un
vamos
tiempo,
a ver,
ni que no se traten temas importantes, pero, que cada
no,
periodista,
pero,
evidentemente, da el titular
en
que él considera
mira,
oportuno,
de
que
todo,
para eso
de todo lo que se ha aprobado, y hablo de memoria, de eso todo lo que se ha aprobado en el Parlamento en estos últimos 4 años, tú vete a la calle y dile: oye, ¿qué habéis notado de lo que se ha aprobado en el Parlamento?
Pues hombre, mira, simplemente la ley de construcción de vivienda en suelos rústicos, si no se ha notado eso en los ayuntamientos y en las familias,
si pues que vengan los medios de comunicación.
Momento,
tiene
problema.
Tú lo has dicho, salió 3 días en los medios de comunicación.
Sí, pero a ver, vosotros estáis ahora en ello. Es más fácil para vosotros contar a la gente, llegar a vuestra gente,
pero
a vuestros votantes de esa manera, estos,
pero
que Podemos, que al fin y al cabo está haciendo una campaña de marketing a nivel nacional.
Volviendo,
Esther,
volviendo.
Campaña de marketing apoyada.
Pero vosotros podéis hacerlo con hechos. Lo tenéis mejor.
Volviendo.
Necesitamos quien lo retransmita, que es distinto.
Bien, pues a lo mejor para que lo retransmita hay que utilizar los canales normales
y luego,
para que se dé especial
si
incidencia
permites,
a la noticia.
Admitiendo que el Partido Popular en comunicación fallamos muchísimo,
mira,
¿eh? A todos los niveles.
Nuestro director aquí ahora.
Hay que verme las culpas. Moderador jardinero.
Ha dicho una cosa en la que tiene toda la razón y yo voy a hacer memoria un poquito más atrás y en otro nivel. Aznar gana sus primeras elecciones llevado en volandas por un grupo de periodistas, entre los que estaba Pedro J. Ramírez, en los que estaba Herrero, el difunto Herrero.
Luis
es el actual. Herrero, en los que estaba bueno, pues muchos otros periodistas de ese nivel. Cuando gana el PP, a ninguno de los que habían dado la cara, que estuvieron a punto de partírsela, porque había que, es decir, las denuncias que hicieron contra el Partido Socialista no eran de broma y te podían haber costado un serio disgusto, es decir, a esos valientes ni les llaman para ofrecerles dirigir Televisión Española ni la Agencia EFE. Se lo dan a los cuatro paniaguaos que había en el partido allí bien escondiditos, por si las balas que pasen por encima y que le den a esta gente y no a nosotros. Es decir, es que eso es así. Es más, si leéis el libro que escribe se me van los nombres, en el que cuenta sus memorias, cuenta cómo van a ver a Aznar, y Aznar les dice, no, a Herrero hay que cargárselo. Dice, pero hombre, ¿cómo nos vamos a cargar a Herrero?
¿El de Federico?
El de Federico Jiménez de los Santos. ¿Cómo nos vamos a cargar a Herrero si... Bueno, pues es que es así, es que es así.
¿Sabéis cuál es la lectura que estoy haciendo? Pero, a ver, la voy a hacer en voz alta, ¿eh? La lectura de todo esto, que puedes ser una persona con una valía tremenda en el ámbito que sea, pero si realmente no cuentas con alguien que en un momento determinado te ayude para que le devuelvas los panes prestados, tu valía no vale para nada. Y para mí es muy triste. Lo digo en voz alta.
No, está Manuel Ángel, no, pero no es justo, Esther.
Yo estoy de acuerdo. Esther, pero la valía hay que demostrarla.
Claro,
y estos lo habían demostrado.
Claro, pero Esther, es que está hablando Manuel Ángel de gente.
Los nuevos directores
que se inmoló.
Los que nombraron de Televisión Española no habían demostrado nada.
Claro.
Eran, en efecto, amiguetes
dóciles.
Se les nombraron.
Pero eso pasa en todas las facetas de la vida. En la empresa pasa lo mismo.
Pero algunos partidos sí. Eva, algunos partidos sí y a otros no. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y volviendo nuevamente a tus dudas sobre los medios de comunicación.
Que no estoy poniendo en el estoy hablando de las
dudas. No, tus dudas, que son lícitas. Tus dudas que son lícitas. Y al ejemplo de las televisiones, ¿por qué se permiten que haya canales de televisión de la misma empresa que hagan una cosa facilona? Unos piensen en blanco y otros piensen en negro.
Claro.
Que esa es otra historia. ¿Por qué se permite eso?
Y la 3 y la 6.
Perdóname un segundo.
Y eso se permite. Y acabo ya.
Para abarcar
y acabo ya. ¿Y quién ha sido del gobierno de la nación el que ha ayudado a que Prisa saliera adelante?
La vicepresidenta.
Es mujer.
¿Sí? La vicepresidenta.
Vale, entonces es que fin.
No, pero
mira, y ha cambiado bastante la línea editorial.
Pero por cierto, hay un ejemplo pero concreto bastante. En Cantabria de hoy. Lleva el gobierno de Cantabria lleva como 2 años y medio, 3 años para otorgar las licencias de televisión regional. Siempre iba a ser dentro de 2 meses, dentro de 3, es un trámite administrativo, no vale dinero, no hay que invertir, no hay que hacer nada más que aprobarlo. Bueno, se va a terminar la legislatura y me apuesto algo a que no lo habrán aprobado. Y luego, como bien dice nuestro director, pues habrá lloros, habrá, ay Dios mío. Bueno, pues es que cada uno recoge lo que siembra, así de fácil. Esto lo puedes comprobar, llama al gobierno y dice, oye, ¿qué pasa con los canales de televisión? ¿Los habéis adjudicado ya?
No, evidentemente es una pregunta que puedes hacer, pero también os digo otra cuestión, que a veces parece que todo lo que es administrativo o administración depende de los gobiernos.
Sí,
en esa parte, esa parte,
me niego a admitir que estemos en manos de los funcionarios.
¿Vale?
Eso ya me niego.
No, Esther.
Es evidente
no
que no.
Tú tienes que imprimir.
Yo lo digo, los funcionarios hacen su trabajo acorde a unas legislaciones existentes, a unos informes que tienen que hacer.
Mira, Esther, yo te puedo.
Una ley la hacemos ya para cambiar.
Yo te puedo dar mi experiencia.
Pues precisamente, como yo lo veo, yo sé con qué agilidad quiero sacar determinados temas. Y no puedo, porque burocráticamente me es imposible, y los funcionarios con la legislación, con los informes, les es imposible.
¿Pero quién ha hecho esas leyes?
Sois vosotros los que las podéis cambiar.
Claramente, yo creo, mira, con el tema de emprendedores, con el tema de apertura a comercios por la vía express, yo creo que esas cosas se han puesto en marcha y se están haciendo ahora. Legislativamente tenemos que hacer mucho más y avanzando, pero donde estamos viendo dificultades, están haciendo los planes generales. Era una locura.
Pero estáis hablando de algo que no es de parte, o sea, que vosotros.
Está
cambiando, pero vamos a dar tiempo al tiempo.
No, pero tú mismo estás hablando de burocracia y de todo esto que se puede cambiar. Pues vosotros que estáis ahí, haced algo.
Es que lo estamos haciendo nosotros, y me imagino que otro gobierno que pueda llegar, otro, habrá cambiado otras cosas. Donde vemos inconvenientes se intentan cambiar, pero es que una ley no la sacas de hoy para mañana tampoco. A ver si lo entiendes. Pero
yo quiero que haya algo así
para ti, que estás ahí en el Parlamento, que nosotros
como medios
lo estamos haciendo.
Pero yo te puedo decir una cosa, Esther. Yo te puedo decir una cosa. En mi experiencia con los funcionarios, yo venía de la empresa privada. El ritmo de la empresa privada es de velocidad supersónica en comparación con el ritmo de la administración. Todos lo sabemos. Sí. Pero claro, cuando tú llegas de la empresa privada a la administración, lo que no puedes hacer es acomodarte tú al ritmo de la administración, sino hacer todo lo contrario. Yo recuerdo cuando llegué a una dirección general, que yo era consciente de que yo tenía que cambiar parte de mi ritmo, pero eso no quería decir que yo me pusiera al ritmo de la administración. Sabía que tampoco les podía pedir a ellos que se pusieran a mi ritmo, pero llegar a un entente cordial. Y se hicieron muchísimas, muchísimas cosas gracias a eso. A decir, yo imprimo un ritmo y vosotros tenéis que intentar seguirlo. Yo no voy a pediros más de lo que vosotros vais a ser capaces de dar, pero que cuando alguien... desde las direcciones, desde, digamos, el ámbito político, quiere imprimir ritmo a la administración, los funcionarios te siguen sin ninguna duda. Los funcionarios te siguen porque tenemos un gran funcionariado, preparado técnicamente y con muchísimas ganas de hacer las cosas, pero tú tienes que imprimirles un ritmo y facilitarles las cosas y darles entusiasmo para que eso pase. Mira, te voy a poner el ejemplo.
Y los medios de comunicación no dependen de los funcionarios.
En mayo del año pasado, tú lo sabes, aprobamos el cambio de nombre en el aeropuerto. Todavía no se ha hecho y es un trámite administrativo que en Madrid, por ejemplo, se hizo en 12 días. En 12 días. Y aquí llevamos 10 meses.
Es que aquí hay que hacer meses. Otra nave para ponerlo.
Sí, no, cuidado, hay que tener una cosa muy clara. Yo creo que si algo ha quedado en evidencia y palpable durante estos 4 años es la labor que han tenido que hacer los funcionarios para coger el ritmo que quería imprimir el gobierno por las necesidades que había. O sea, eso quedó palpable. Yo creo que a ningún cargo político de esta región le has oído decir y echarle la culpa a los funcionarios porque esto no ha salido. Al contrario, porque es verdad, han tenido que hacer un esfuerzo extra. Las marchas han sido fraudadas a todos los niveles, locales, regionales, a todos los cargos, direcciones generales. Y yo no le estoy echando la culpa a los funcionarios, al contrario. Es que si los cargos
tenéis
públicos,
mucha mieditis, no tenemos... a los funcionarios, los políticos. Tenéis una mieditis.
Lo que tiene que ver el funcionario, yo creo que es que tú eres también parte de la propia empresa pública y que tú tengas también
de
el alma y el esfuerzo.
No, perdona, los funcionarios cumplen su horario de trabajo y se van para casa.
Ayuntamiento, pero muy orgulloso,
y se van para casa. No, que tenéis mucha mieditis a los funcionarios.
Te lo digo yo.
Los políticos estáis acongojados porque estáis en sus manos. Os dicen a la cara, Esther, que dentro de 4 años ya no te vuelvo a ver y yo voy a seguir aquí.
Pero
y sabes, eso os lo dicen a la cara.
¿Pero sabes quiénes son los que
Claudio,
dicen eso? ¿Sabes los que dicen eso? Los que están muy bien acomodados y quieren ir a relentir. El que realmente es trabajador no te dice.
Estoy generalizando, no estoy particularizando. Y los funcionarios hacen su horario y a la hora que se tienen que... ¿Por qué es así? Que es en un tanto por ciento elevado. El funcionario sabe que tú te vas y él sigue. Si un entrenador cobra una peseta menos que un jugador, está muerto.
Lo que dice Claudio es que el funcionario ve a los políticos como estos eventuales.
¿Cómo los ocupas?
Eventuales que están aquí.
Bien. ¿Los ocupas?
Y mientras no modifiquemos en Europa, fíjate lo que te digo, no en España, en Europa, todo el sistema que tenemos, Europa terminará siendo un geriátrico, un museo en el que vendrán los chinos, los americanos, los japoneses, los indios, a ver estas cosas maravillosas que hicieron en el siglo XII, pero seremos nada. Es decir, Europa desaparecerá como potencia, porque nos hemos convertido en un sitio donde lo único que se habla es del bienestar y no del bien trabajar. Y claro, el bienestar tiene que ir con el trabajo, porque si no, no hay dinero, que es lo que no se le explica a la gente, que el dinero no nace en los árboles ni se da a la máquina de hacer billetes. Y por tanto, pues bueno, tendremos que acomodarnos. Y en este asunto, en fin, no quiero contar anécdotas, pero hay una cosa muy divertida que se llamaba la chaqueta mágica. Había un funcionario en el Ayuntamiento de Santander que, además de su trabajo, en lo mismo que él trabajaba,
tenía una empresa particular, llegaba por la mañana puntual al ayuntamiento, sacaba de un armario una chaqueta, la ponía aquí en la silla, sacaba unas gafas, las ponía encima de la mesa y repartía unos papeles y se iba. Y a partir de ahí estará en la casa. Pues sí, mira, tiene ahí las gafas, tiene la chaqueta. Volvía a la una de hacer sus trabajos, recogía y se iba.
En las Iglesias ha dicho, perdona, Pablo Iglesias ha dicho que si llega una de las propuestas esto, que va a haber más funcionarios. Ahora, ¿de dónde va a sacar dinero para mantener a todos?
Que le dé los 400.000 euros monedero, para algo le llegará, ¿no? Yo tengo una cosa clara. En la empresa privada, sí, a quien realmente trabaja, produce y demás, se le da unos incentivos,
claro,
¿de acuerdo?
Claro.
Yo pienso que a día de hoy hay funcionarios muy buenos, funcionarios que sacan el trabajo de día.
Como en todas las profesiones.
¿Por qué no puede haber incentivos? ¿Y por qué no puede haber revisión de esas gentes que han sacado su plaza? Y lo mismo que en una empresa privada hay revisión, hay personas en que, es decir, sigue cumpliendo, no sigue cumpliendo y cómo modifica esto. ¿Por qué en la empresa pública no se hace? Pues lo único que permitimos es que la gente que realmente es trabajadora y dejarse, pues se deja llevar por la tendencia,
o sea,
del
esa
resto.
Esa fórmula existe, resto. En la administración esa fórmula existe.
Pero muchas veces, unas veces son por incentivos de, y otras veces dices, bueno, pues es que
otra cuestión sería,
le damos lo mismo
para
cuando
otro día hablamos de los puestos vitalicios.
Silla, sí, es triste.
Sí, sí. Que para otro día hablamos de los puestos vitalicios. Y a lo mejor esto se rebajaba bastante más la tensión. A lo mejor esto rebajaba un poquito más la tensión y todos íbamos a trabajar, bueno, a trabajar. No a sentirnos, yo voy a estar aquí toda mi vida hasta que me jubile.
En la empresa privada también hay toda, mucho de eso.
Yo voy a hacer 60 años, yo me he ido de vacaciones y tenía la certeza que el día siguiente no sabía si iba a seguir trabajando. Te lo juro, como me llamo, que lo voy a hacer. Y tengo 60 años. Y nunca, cuando me he ido de vacaciones, nunca he tenido la seguridad de cuando volvía iba a seguir trabajando. Te lo prometo.
Pero que yo,
te lo prometo.
Yo he estado 20 años en la empresa privada y gente que hace, también la hay, ¿eh?
Uy,
también.
ahora no dura.
También
ahora,
la hay.
Ahora no dura. En una empresa privada,
bueno. De hecho, por esa seguridad que tienen de ese empleo fijo, que ahí de por vida van a estar, también se permite
es que eso el lujo,
no solamente de no trabajar, que no solamente es estar ahí cumplir horario, sino que también de cara
eso
a la gente
no
tratar
ser.
Muy mal. O sea, trabajar muy mal de cara a la gente. Vamos, eso, vamos, aquí pueden salir nombres.
Bueno, pero vamos a ver, aquí lo que digo yo es, esa sensación del puesto vitalicio, pase lo que pase, no es buena. Bueno, oye, una cocina que me imagino que las que sois políticos estaréis de acuerdo. El Supremo ha condenado a 3 años a los implicados en el asedio al Parlamento. ¿Estáis de acuerdo, no?
Hombre, a mí me parece que hay un límite que no se puede traspasar.
Vale,
es
bien,
el del respeto, vale, tú puedes disentir en todo lo que quieras, pero llegar a agresiones y a cosas como las que hubo me parece muy
yo
fuerte.
Creo que hay herramientas para manifestarse y
no
día totalmente
eso.
Legales sin meterse con los demás, sin llegar a agresiones y a malas conductas.
Podemos,
como
ejemplo,
para llegar a eso, sí, pues,
yo
pues
creo que
eso,
el Supremo
no
ha hecho una sentencia
de peligro,
muy justa, sí. Pero se ha olvidado de revisar a los jueces que primero les absolvieron, porque claro, esa es otra, aquí los jueces se van de rositas,
sí.
Porque era un hecho tan evidente, que con violencia no se pueden hacer las cosas, porque entonces, bueno, pues ya vale todo. Es que aquí no estamos hablando de que hicieron una manifestación más o menos dura, más o menos agresiva, que insultaran, no, agredieron e intentaron impedir que funcionara el Parlamento, que es la esencia de la democracia.
Está claro.
Entonces yo creo que muy bien por el Supremo, pero
muy mal,
esos jueces,
claro,
deberían de pasar por la revisión de la que hemos hablado antes y posiblemente perder la plaza y que se dedican a la abogacía, que para eso son
ni abogados. Revisión, ni pérdida, vale, de plaza, ni
sería
nada.
Y otro día hablamos de eso de cómo es en España, que somos muy stop war, no a la guerra,
yo
stop
de,
war,
yo
y somos el séptimo mayor vendedor de armamento. Pero bueno, está bien eso, ¿no? Stop war.
Sí, pero vete a cerrar una fábrica de armas y cuando la gente se quede sin trabajo, aguantas tú la manifestación.
En Eibar la cerraron, ¿no? Ya no hay.
No, sigue fabricando unas pistolas magníficas, las Astra, que llevan muchísimos ejércitos de todo el mundo.
Que nadie haga chistes fáciles, ¿eh? Muchas gracias, Manuel Ángel Castañeda, muy amable. Esther Merino, Elvira, Eva, muchas gracias. Recuerden que este programa se escucha a las 8:30 de la mañana y a las 8:30 de la tarde.
Pues buenos días y buenas tardes.
Ahí, muy bien.
En efecto.